Hola, soy Juan Jiménez, alcalde de Puerto del Rosario. Para mí es un orgullo y un honor trabajar para el municipio que me vio nacer, para el pueblo en el que he crecido. Es el momento de resolver uno de los grandes problemas que tenemos, el de la vivienda. Como también es el momento de resolver otro de los problemas que acucian a muchos vecinos y vecinas de nuestro municipio, como es el agua. La próxima va a ser la legislatura en la que definitivamente hay que dar el salto de calidad en las infraestructuras deportivas. Todos los pueblos de nuestro municipio necesitan dotarse de fibra óptica. En el próximo mandato lo vamos a conseguir. Pido tu confianza y tu voto para volver a ser tu alcalde. Vota PSOE. Defiende lo que piensas.
Sintonía Especial Elecciones. Santiago Travieso.
Saludos cordiales nuevamente. Avanzamos en nuestro espacio Especial Elecciones, emitido a través de Radio Sintonía, ahora en directo, a través de Facebook Live, y a partir de las 3 de la tarde y las 9 de la noche, pues será emitida esta misma entrevista, y al igual que las otras que se van desarrollando a lo largo del día, serán retransmitidas, en este caso, a través de Fuerteventura Televisión. Bien, pues nos acompañamos a continuación de la candidatura en Puerto Rosario, al Ayuntamiento de Puerto Rosario, del Partido Socialista. Y en este caso, bueno, pues nos acompaña una vez más Juan Jiménez. Bienvenido, alcalde.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy muy animado y cumpliendo la agenda de esta trepidante campaña electoral.
Va tranquilita, ¿no?
Sí, sí, va tranquilita, porque en realidad las últimas semanas, casi los últimos meses, ha habido una especie de ensayo, ¿no?, de lo que es esta campaña electoral, de manera que, bueno, ya más o menos se sabe por dónde iba a discurrir.
Muy bien, pues hoy le acompaña el número 2 en su lista. Sí. Una lista renovada, donde usted y Juan Manuel Verdugo son los únicos que continúan en esta nueva andadura, y en este caso con todo el resto de la lista totalmente renovada.
Sí, sí, absolutamente. Es una candidatura preparada para gobernar. Es la lista que va a gobernar en Puerto del Rosario en la próxima legislatura, y que, como bien dice Santiago, combina experiencia con juventud, experiencia en el ámbito profesional liberal, como Toñi Fernández Aragón, que me acompaña en el número 2 de la lista, y jóvenes muy preparados que vienen desarrollando su actividad en distintos ámbitos de la vida profesional. Regresa también a la vida municipal Luis Chacón Martel, que ya estuvo en la pasada legislatura, y bueno, en este ínterin de esta legislatura no ha estado, y volverá a estar en esta próxima legislatura aportando su experiencia y su buen hacer.
Bien, pues Toñi Fernández, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay que decir que Toñi Fernández tiene una empresa ubicada en León y Castillo, o sea, está dentro de lo que es la zona comercial abierta de Puerto de Rosario, en la zona alta.
Así es.
Y bueno, pues a lo largo de muchos años también ha participado y participa del Partido Socialista, pero es la primera vez que se lanza al mundo de la política.
Activamente, desde dentro sí. Desde fuera, pues lo que hacemos todos los que somos simpatizantes o afiliados del Partido Socialista, pero desde dentro es la primera vez, y con mucho entusiasmo y con mucho sentido de la responsabilidad, porque es muy muy importante esta legislatura.
No en vano ocupa el número 2 de la candidatura.
Así es.
Pues, ¿cómo se afronta el reto?
Pues se afronta con mucho sentido de la responsabilidad, sobre todas las cosas, con mucho entusiasmo, con sentido del deber y con muchísimo respeto, y con muchísimo respeto a los vecinos, sobre todo.
Muy bien, pues, alcalde, hablemos de diferentes temas, y en este caso de infraestructura. Hablábamos ya de otros temas en la última entrevista, la pasada semana, pero en materia de infraestructura, ¿qué recoge? En este caso, vienen ustedes acompañando el programa, ¿qué recogen en materia de infraestructura para el municipio de Puerto Rosario?
Más allá de los proyectos ya iniciados, que algunos se han concluido, como recientemente en estos últimos días la avenida marítima entre Los Pozos y Playa Blanca, la próxima legislatura va a ser la legislatura de las infraestructuras deportivas. Es evidente que Puerto Rosario tiene una demanda ya de uso de espacios deportivos que ha trascendido la cortedad de las instalaciones y espacios deportivos de Puerto de Rosario. En tal sentido, el objetivo es articular una ciudad deportiva en torno al actual estadio de Risco Prieto, que habilite un pabellón para deportes indoor, bajo techo, para todo Puerto del Rosario, ¿no? Evidentemente conservando ya los espacios que tenemos, como el Oasis, como el Estadio de los Pozos, como el Estadio de Barrio Favelo, el campo de fútbol del Matorral o el campo de fútbol de Tetir, que todos están bastante bien. Y a su vez, con la pequeña ciudad deportiva o la ciudad deportiva de Risco Prieto, concentrar, se me olvidan también las canchas de tenis y pádel de las Granadas, no sé si y luego pues pequeñas canchas de barrios y en distintos espacios del municipio, concentrar toda la infraestructura deportiva que Puerto Rosario necesita ya. Por tanto, ese es un objetivo claro que tiene que cumplirse a lo largo de la próxima legislatura. En el ámbito cultural, hemos dado también un salto de calidad que se completará a lo largo de la próxima legislatura. Hemos remodelado la Molina de la Charca, hemos terminado y cumplimentado el proyecto museístico del Museo de la Cal en los Hornos de Cal del Charco. Hemos remodelado distintos centros culturales como el de Casillas, el de Puerto Lajas, el de Tejuate. Estoy pensando, el de Casillas, creo que lo dije. Hemos iniciado el Museo de la Historia y la Cultura y su Parque Escultórico de Puerto del Rosario, que está en Tetir. Se va a iniciar las obras del Museo de la Macaronesia en el barrio de Majada Marcial. Está ya a punto de licitarse. Hemos adquirido, es que son tantas cosas, hemos adquirido los depósitos de agua del barrio de La Charca que pertenecían a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y que amablemente nos lo han cedido después de que, bueno, yo lo acordara con Luis Ibarra, el presidente de la Autoridad Portuaria, porque ellos, la Autoridad Portuaria, no lo querían para nada. Es una infraestructura que dejó de funcionar en los años 60, cuando aquí no había desaladoras ni potabilizadoras.
¿En la parte alta del recinto ferial? ¿En la parte alta, digo, el recinto ferial?
Sí, más bien lateral, sí, a la altura.
Por encima de los aparcamientos.
Efectivamente, eso es. Tiene unas posibilidades realmente impresionantes como espacio cultural, como ocurre con el tanque en Tenerife o en algún otro en Arrecife también. Ahí pues podemos llevar a cabo cualquier tipo de infraestructura cultural, como así será. Eso en el ámbito...
Permítame que introduzca un tema, porque en este caso creo que es obligatorio la aclaración. Se está utilizando políticamente por otras fuerzas políticas a través de las redes la caída del techo, de parte del techo del Centro Cultural de La Matilla. Ya se clarificaba aquí por uno de los vecinos, se clarificaba que ese centro, al igual que en La Oliva, el de Villaverde, está hecho y construido, es propiedad de los vecinos. No es, se construyó con el dinero de los que estaban fuera emigrados y lo construían cada vez que tenían un huequito los vecinos que aquí estaban. Por tanto, ese es de propiedad total se está diciendo en las redes de que es responsabilidad del ayuntamiento el mantenimiento y el cuidado de los centros culturales, sí, pero no el de La Matilla.
Bueno, yo pensaba que ese centro tenía en torno a 50 años de antigüedad. Ayer me confirmaron que tiene mucho más. Ese centro se construyó efectivamente por el impulso de los vecinos de entonces, de La Matilla. Estamos hablando de hace 6, 7 décadas. Con los materiales que por entonces existían. Desde entonces parece ser que, al margen de pequeñas modificaciones como la articulación del salón interno y su techumbre, que eso sí es una obra moderna, estamos hablando de los últimos 10, 15 años, se puso tela asfáltica en gran parte de ese centro, y creo, por lo que tengo entendido, que no, ahí no se ha hecho prácticamente mucho más. además de pequeñas obritas internas para su funcionamiento de cara a los vecinos. Yo estuve allí después de que la policía local el sábado por la noche me enviara el informe del suceso, y el domingo sobre las 4:30 de la tarde estuve allí con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, y me acompañó el candidato de Coalición Canaria, David Vera, también, que es vecino, y ahí estuvimos hablando del asunto. Y les dije que a primera hora del lunes, es decir, de anteayer, iban a estar los técnicos municipales evaluando la situación y ver qué es lo que se hacía. Por prudencia, también estaba con nosotros la persona que explota la cafetería del Centro Cultural, se acordó perimetrar la zona
por seguridad
y no se ha podido abrir.
Pero vamos, que no es responsabilidad del ayuntamiento, no es de competencia el mantenimiento y la gestión del centro, sino que es absolutamente vecinal.
Bueno, ahí sí me gustaría anotar lo siguiente. En un pleno del año 2000, siendo alcalde don Manuel Travieso, se acordó la transferencia de la titularidad de los vecinos al ayuntamiento. Parece ser que los vecinos no estaban de acuerdo con esa decisión y litigaron con el ayuntamiento, y eso se quedó en un limbo, como alguna otra infraestructura, como una pequeña estancia que está al margen del propio centro cultural, es decir, no está anexa, que se utilizó durante muchos años como biblioteca y que lleva años cerrada, y parece ser que está en unas condiciones manifiestamente mejorable. A eso se une el hecho de que hay como en la plaza exterior un pequeño escenario de estos de hormigón, que hay en muchos centros culturales para actuaciones de los niños y de las fiestas de los pueblos, en el que está sobre un aljibe. Se aprecia como hay cierta hendidura, es decir, ha ido cediendo la superficie del suelo, y eso hay que remodelarlo, hasta el punto de que yo acordé con ellos, porque eso así lo quieren igualmente, pues como se dice habitualmente, soterrar o entullir ese espacio bajo tierra, de manera que no suponga un peligro para la seguridad de los vecinos, de los niños que ahí juegan, porque está el parque en la misma plaza, el parque infantil, y hacer allí como una especie de merendero, una zona de sombra, mesas y demás, una especie de merendero, que es lo que ellos quieren. Al margen de la titularidad del centro cultural, el ayuntamiento, subsidiariamente, como administración pública responsable, yo creo que tiene el deber y la responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana. Independientemente de que no se haya aclarado cuál es la situación legal sobre su titularidad, el ayuntamiento debe velar por la seguridad de los ciudadanos, como lo tiene que hacer en todo el entorno jurídico del municipio. Algo parecido, disculpe, don Santiago, ocurre con el Centro Cultural de los Estancos. Son los dos únicos que están en esta situación. Los Estancos no ha tenido ese problema de momento, pero porque es una obra más moderna y que se hizo con materiales de construcción mejores, ¿no?
Sí. Bien, pues en este caso, Toñi Fernández, conocedora perfectamente de la zona comercial abierta de Puerto de Rosario, en la zona alta, está centrado en el comercio de Puerto Rosario, y bueno, pues en este caso te planteas afrontar trabajar por esa zona comercial amplia, grande, que coge hasta la zona del Charco, Primero de Mayo y la zona alta. ¿Cómo visualiza la zona comercial? Que bueno, hay disparidad de criterios, pero bueno, hay una asociación que agrupa a todas. ¿Cómo lo visualiza, Toñi Fernández?
Disparidad de criterio, exactamente.
Pues disparidad de criterio de gente que considera que una zona está más atendida que la otra, por parte de particulares, o sea, por parte de comerciantes.
Sí, bueno, está más atendida que la otra, pero también por la distancia que hay entre una y otra. Es decir, muy difícil transitar León y Castillo, y todas las calles de León y Castillo alrededor, la zona comercial, por la dificultad que tiene, por la falta de aparcamiento, que este es un tema pendiente que tenemos, y el Charco le pasa casi igual, si todo es centro comercial y centro de puerto. Pero la dificultad ya no es esa, la dificultad es el boquete económico que produjo la pandemia. El boquete económico para todo aquel que consiguió no cerrar el negocio, mantenerlo. O sea, arrastrar esa economía con la falta de facturación que tenemos hoy día, con el autónomo tan carísimo como está, con las ayudas medianamente escasas, y los gastos fijos que conlleva cualquier abrir un comercio por la mañana. Es decir, no se está facturando a razón de recuperar el boquete económico que se produjo en la pandemia con los gastos fijos mensuales que seguimos teniendo. Y yo me incluyo también, claro.
¿Y soluciones para esto?
¿Soluciones para eso? Pues a estudiar y a pelear las soluciones. Sería una solución conjunta.
Porque cada uno tiene una problemática distinta.
Claro,
hay algo en común, pero cada uno tiene una problemática distinta.
Lo que tienen en común es que los gastos fijos mensuales están disparatados. Porque son el que no tiene propiedad, es un alquiler, es un autónomo, son los trimestrales, que es que nos rompen la economía para los siguientes tres meses. Y luego cada uno las problemáticas, pues depende del negocio que tenga abierto, depende del producto que estén comercializando.
El volumen de venta.
Depende de la competencia que tenga ese producto, porque es que luego está la venta online, que rompe el comercio también. Es decir, cuánta gente está sentada, me voy a comprar esto, no me voy a trasladar al comercio, porque no me están bonificando, aquí me lo ponen gratis en la puerta de la casa, no me tengo que molestar, y además si lo quiero cambiar, solamente tengo que llamar por teléfono o hacer un clic y me lo descambian. Es decir, la comodidad que tiene, la comodidad y la poca humanidad que tiene todo lo que es la venta online, que yo la digitalización la defiendo mucho, perjudica al comercio muchísimo, porque también se está perdiendo. Tenemos que bonificar el comercio pequeño para poder competir con la venta online, porque las nuevas generaciones se van a la venta online.
Muy bien, pues hablemos de algo. Bueno, ayer lo veíamos en la calle de Puerto Rosario, la limpieza, lo vemos en muchas ocasiones, la limpieza con camión bomba de esto y manguera y varios operarios. Pero a pesar de eso, Puerto Rosario da la sensación, también hay que reconocer que se tira el residuo fuera de los propios contenedores, pero da la sensación de abandono en cuanto a limpieza se refiere. ¿Qué se plantea? ¿Cómo se plantea el ayuntamiento de obtener la confianza de los ciudadanos? ¿Cómo se plantea afrontar esa mejora en materia de limpieza?
Bien, todo es manifiestamente mejorable, ¿cierto? En todo caso, más allá del contrato administrativo que tiene la concesionaria FCC para la limpieza del casco urbano y de zonas de los pueblos, así como en algunos centros educativos, donde allí no hay ningún problema, sí es verdad que en algunos puntos se han observado ciertos episodios de incivismo que tratamos de combatir con campañas de concienciación ciudadana. Ello ha ido unido de determinadas campañas específicas de limpieza integral de por zona. Ayer mismo, sin ir más lejos, estuve una media hora, un rato, acompañando a un par de cuadrillas que están limpiando rastrojos, matos, vegetación seca que bueno, en virtud de las lluvias de hace unos meses, pues ahora se ven esos restos. Al margen de eso, es verdad que la limpieza debe ser una de las tres patas de los servicios públicos esenciales, que no pueden fallar. Se puede ver todas las mañanas cómo se limpia con agua a presión, con una cuba del servicio público de limpieza, todo lo que es el centro de Puerto de Rosario y demás. Como digo, va unido también a campañas de concienciación. Se han repuesto cientos de contenedores y se ha cambiado su diseño, también por parte del Cabildo, de los contenedores de reciclaje, papel, cristal, cartón, plástico, de manera que, bueno, sean contenedores más eficientes en cuanto a su uso, que no se deterioren con esa facilidad, y bueno, yo creo que en cierto modo también visualmente es un reclamo a la hora de utilizarlos. Yo creo que eso es una campaña publicitaria que también tiene su reflejo en la concienciación ciudadana acerca de ser copartícipes conjuntamente con la administración de la limpieza pública, ¿no? Pero es verdad que ese es un servicio que hay que estar continuamente mejorando.
Bien, el tema de servicios también, pero en este caso en los pueblos, en los barrios, ¿cómo se afronta de cara a la próxima legislatura?
Casi todos los pueblos tienen una casuística similar con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en Casillas del Ángel y en Puerto y en Tetir, en Casillas del Ángel y en Tetir se requiere y ya se está trabajando en ese proyecto del plan integral del saneamiento de cada uno de esos pueblos. Todavía en algunos pueblos se sigue utilizando los pozos negros como recurso tradicional para el saneamiento. Eso ya es una tradición que hay que ir superando, razón por la cual se está trabajando en ese proyecto. En barrios o en pueblos como el Matorral, que es el segundo más poblado después del casco urbano de Puerto Rosario, pues lo que hay que hacer es mejorar las aceras. Tiene muchas aceras, es un pueblo que ha crecido mucho y se está trabajando también en el inicio del acerado del Matorral, así como en el asfaltado de muchas de sus calles que por el paso de los años están depauperados y su uso es mejorable pues mediante la imposición del firme del asfalto. Puerto Laja o Rosa de la Monja o Playa Blanca y la parte alta del Matorral, que quedaron en una situación alegal e irregular en cuanto al planeamiento después de la modificación del Plan General de 2017, ya hemos recibido un informe de la empresa de Tenerife, del estudio urbanístico de Tenerife, al que se le ha encargado en relación a este asunto, de manera que se pueda, bueno, yo creo que lo hemos explicado aquí en alguna ocasión, hablando de la casuística de cada uno de esos barrios, de manera que se pueda introducir dentro de lo que es el planeamiento, el Plan General de Ordenación Urbana de Puerto Rosario, de manera regular respecto al resto de las zonas de Puerto Rosario, que desconozco por qué en ese documento de la modificación del Plan General de 2017 no se incluyeron. Bueno, es una cuestión que ya casi no vale la pena ni mirar para atrás, sino buscar soluciones de cara al futuro próximo. Y en definitiva, otro de los aspectos que yo estoy empeñado en cumplir es en la cobertura íntegra de la fibra óptica en todos los barrios y pueblos del municipio, de manera que podamos acceder en plenas condiciones ya en 2024, cuando se cumplimente este servicio, a cualquier aspecto tecnológico que se requiera para cualquier vecino o empresa, ¿no?
Tiene usted una rueda de prensa y ya me advertían de que les debo liberar a las menos 10. Toñi Fernández, le ofrezco esa cámara para que pueda usted dirigirse, ya estamos en tiempo de ello, a nuestra audiencia y, bueno, solicitar el voto.
Bueno, pues yo le diría a nuestros vecinos y vecinas de Puerto del Rosario que tengan en cuenta estos 4 años de legislatura, todo lo que se ha conseguido, el proyecto que llevamos, los 25 puntos que queremos desarrollar, siempre pensando en el vecino, en el bienestar de la juventud, de los críos, en educación, y abogo al sentido común de nuestros vecinos en Puerto del Rosario, y por eso pido el voto para el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido del pueblo.
Muy bien, pues don Juan Jiménez, ahí tiene su cámara, también puede usted pedir el voto.
En 2019, cuando accedí a la alcaldía, lo hice bajo la premisa de cambiar la situación de Puerto Rosario, mejorar la situación de nuestros pueblos, de nuestros barrios, de manera que pudiéramos incrementar la calidad de vida de los servicios y de la infraestructura. A fe que, a pesar de las dificultades por medio de la pandemia, sobre todo a raíz de la pandemia, se consiguió. Hay muchos proyectos ya concluidos y otros empezados que finalizarán en la primera parte de la próxima legislatura. Me acompaña el mejor equipo posible para gobernar de 2023 a 2027. Con humildad te pido, vecino, vecina, si lo consideras oportuno, que me votes para ser tu próximo alcalde, como he venido siendo con orgullo y pasión por el trabajo diario, por mejorar nuestras infraestructuras y nuestros servicios, el próximo alcalde. Defiende lo que piensas, vota Partido Socialista.
Hola, soy Juan Jiménez, alcalde de Puerto del Rosario. Para mí es un orgullo y un honor trabajar para el municipio que me vio nacer, para el pueblo en el que he crecido. Es el momento de resolver uno de los grandes problemas que tenemos, el de la vivienda. Como también es el momento de resolver otro de los problemas que acucian a muchos vecinos y vecinas de nuestro municipio, como es el agua. La próxima va a ser la legislatura en la que definitivamente hay que dar el salto de calidad en las infraestructuras deportivas. Todos los pueblos de nuestro municipio necesitan dotarse de fibra óptica. En el próximo mandato lo vamos a conseguir. Pido tu confianza y tu voto para volver a ser tu alcalde. Vota PSOE. Defiende lo que piensas.